Date prisa, porque tenemos miles de nuevas ofertas solo para ti para disfrutar del hogar esta primavera. Solo hasta el 29 de abril tenemos hasta un 30% de descuento en una selección de bra. Ponte cocinillas con la batería de cocina por piezas sueltas y sartenes en aluminio fundido Prior. Anímate a hacer un plato nuevo con las ollas a presión Vitesse o prepara los favoritos de tus seres queridos con la batería de cocina de aluminio fundido de 4 piezas Efficient. Y para que se vean muy apetitosos, tenemos la vajilla de 55 piezas, juego de desayuno y de té Pontesa al 50%. Date prisa, aprovechate ya de estos 8 días de oro con estas miles de nuevas ofertas pensadas solo para ti.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Escribe sobre música alguien que no es músico, lo cual tampoco llama la atención, pero si digo que escribe sobre amor a alguien enamorado, seguro que ya no le resulta tan chocante. Andrés Amorós escribe sobre música de la que está enamorado. La música le conquistó a través de la radio. La música que se acercó a seducirle con sonido de pianola, vestida de discos microsurcos, que le propuso ir juntos a varios conciertos, y ahí ya le ganó totalmente. Asegura que sin esa música su vida hubiera sido muchísimo más pobre y más triste. Una historia de amor con título propio. La vuelta al mundo en 80 músicas, el nuevo libro de mi maestro Andrés Amorós. Querido Andrés, buenos días.
Buenos días, don Carlos. No exagere usted, pero reconozca que la música que han puesto ahora es una preciosidad.
Una maravilla.
Qué gusto.
Sin la música nuestra vida hubiera sido diferente, desde luego.
Claro.
Pero peor también.
Claro. Evidentemente, mira, la música nos acompaña, nos da alegría, bueno, nos abre caminos que no podíamos vislumbrar si no hay musiquillas, pero de todas clases, fíjate, a mí me gusta mucho mezclar, ya lo sabes, ¿no? Tengo un amigo, Ignacio Bayón, que le gusta mucho la música y se quedó un poquito escandalizado porque yo en mi programa de radio y en mis amores, digámoslo así, pues por un lado estaba lo último que escribió Mozart. En el Requiem, pues hay una parte que se estaba muriendo, ¿no? Y eso es emocionantísimo, es una belleza absoluta. Y a mí me conmueve, pero también me conmueve, por supuesto, Imperio Argentina cantando una jota. Y me conmueve Los Campanilleros, me parece una belleza absoluta. Es decir, la clásica y la popular, y la de cine, y la de jazz, y la de flamenco, y toda la buena música. No sé, ya sé que a ti es que, como no te gusta comer, te tengo que explicar cosas. En fin, que bueno, que los langostinos son buenos, pero también las espinacas con garbanzos también están muy bien.
No hay placeres excluyentes.
Y los percebes, pues están muy bien, pero también la pringa es estupenda. Hombre, y el jamón siempre, ¿no?
Pues
el jamón sería Juan Sebastián Bach.
Y el gregoriano. No por cronología empiezas hablando de él, el gregoriano.
Sí.
Que sigue teniendo éxito de público,
bueno,
y de qué manera.
Claro, es que es un caso muy raro, porque mira, hace unos años pues tú y yo diríamos, oye, el gregoriano pues es para una minoría más o menos culta o selecta, no sé, y no es así. De hecho, un CD que se grabó en el monasterio de Silos se convirtió en lo que se llama un bestseller, y si tú has ido, que supongo que sí, pues
claro,
a Silos, a uno de estos, en fin, monasterios, y en alguna fecha un poco indicada, allí encuentras muchísima gente, pero gente normal, quiero decir, no gente rara, no cultos pedantes, gente normal que precisamente por reacción un poco contra este mundo tan disparatado a veces, tan loco, de tanto ruido sin necesidad, que encuentra allí pues silencio, verdad, meditación, y eso le llega a todo el mundo, al margen de que tengan ideas religiosas o no, que eso es otra historia.
Sí, es otra historia.
Pero es que la música, yo diría, mejor que religiosa, mi maestro Federico Sopeña hablaba de la música espiritual, eso sí, que nos abre a un mundo de espiritualidad, que luego cada uno, pues mira, lo concibe como puede.
¿Qué tiene Carmina Burana de Carl Orff?
Bueno, vamos a ver, Carmina Burana se basa en unos poemas preciosos de los goliardos, que eran esos gamberros jóvenes que iban cantando y bebiendo y cantando a la primavera y enamorándose. Y Carl Orff, que es un pedagogo, te digo así de memoria, no hace falta datos especiales, pero toma de Stravinsky un sistema de percusión muy llamativo. Y entonces es una música muy pegadiza que todo el mundo canta. Vivitile, vivitila, vivitila, con una oscila, vivir mil in olim lacus locueram. Si lo mismo el amor cuando llega la primavera, cuando hay que cantar la bebida, cuando hay que cantar la tristeza también, y una cosa muy impresionante, oh fortuna. Claro, la fortuna, si te acuerdas, ya Jorge Manrique habla de que la fortuna que lo revuelve todo con su rueda presurosa, la cual no puede ser una, ni estar estable, ni queda en una cosa. Es un símbolo tremendo, lo decía probablemente por don Álvaro de Luna, la fortuna que nos lleva a todos, ¿eh? Y que una vez estamos en lo alto y otra en lo bajo. Bueno, tú no, tú siempre estás arriba, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero, fortuna, velut luna.
¿El primer disco de música clásica que te compraste de niño?
Pues sí.
¿El concierto de Aranjuez?
Pues sí, eso me acuerdo muy bien, claro. Era el concierto de Aranjuez por Narciso Yepes y Las noches en los jardines de España de Manuel de Falla. Y hombre, también es que hay una cosa, sin ser nacionalista, que no es eso, pero también la música española pues nos toca o nos queda un poquito más cercana que otras, ¿no te parece? Más que una finlandesa. Y hay que defender que en España primero ha habido grandísimos intérpretes, por supuesto. Pues mira, Casals, que es el que redescubre el violonchelo, Segovia, que redescubre la guitarra, Nicanor Zabaleta, que redescubre el arpa. Pero además de eso, no solo intérpretes, también compositores, ¿eh? Claro, que hay gente que dice, incluso, en fin, gente del mundo intelectual, es que músicos ha habido en Alemania, en Rusia, ¿cómo que no? Y en Francia también. Y además tenemos un tesoro de música popular. Mira, yo me acuerdo un personaje fascinante que lo pude conocer un poquito, Yehudi Menuhin, el gran violinista judío, que tenía eso que se llama el track, que se angustiaba antes de entrar a tocar y que tenía una emoción especial. Una vez le preguntan, ¿y no teme usted por el futuro de la música en Europa? Y dijo, no, mientras exista la música popular. Fíjate, él dijo, España, de España y de Rusia. Que aquí hay un verdadero tesoro de música tradicional. En Andalucía, por supuesto, pero no solo en Andalucía. En Aragón, la jota, y hay canciones asturianas y gallegas. Eso es una riqueza, la redescubrió en gran medida la generación del 27. Mira, decía Federico García Lorca, hombre, que algo sabía de poesía y algo de sensibilidad tenía, él se llamaba a sí mismo, yo soy el loquito de las canciones, el que más canciones se ha sabido en España. Bueno, es que las canciones son maravillosas y además las llevas pegadas dentro. Tú no vas tarareando toda la vida, no se sabe por qué, y se te mete una cosa y ahí está, y eso te acompaña.
Bueno, dos curiosidades. Oye, Disney ha divulgado mucho la música clásica.
Claro.
A través de sus fantasías.
Claro.
A través de utilizar a los... Y luego los grandes trabajos que hacía Stokowski, ¿no?
Claro, por supuesto. Bueno, es que también una cosa que yo creo que es muy importante. Mira, yo no soy músico. Me gustaría serlo, pero no soy. Y este libro no está escrito para músicos, para expertos, sino para gente de la calle, pues como tú y como yo. Y no hay que ponerse, como decía Valle Inclán, no hay que ponerse estupendo. Así, y pedantes y altos, no. Y yo me acuerdo cuando vi Fantasía de chico, oye, pues me impresionó muchísimo. Ahora hay cosas que me gustarán más, que me gustarán menos, pero ha ayudado a que muchísima gente descubra, pues, a Bach y a Beethoven, ¿te acuerdas de la Sinfonía Pastoral? Y a Stravinsky, y se divierta. Es que la música hay que divertirse, además, perderle el respeto. Yo también aconsejo, si estás oyendo una música clásica y te gusta, pues la acompañas, la tarareas, la sigues el ritmo con los pies, con la mano, es algo corporal también, es espiritual, pero es sensual. Entonces yo creo que Fantasía fue pues estupenda en su momento. La Fantasía siguiente, la más reciente, a mí me ha gustado menos, quizá porque ya soy más viejo, quizá porque ahora hay más efectos especiales.
Suspiros de España es, bueno, el pasodoble más hermoso jamás compuesto.
Bueno, yo no lo sé si el más, pero el otro día estaría, supongo, el domingo sonó, si claro, no me equivoco, mientras estaba toreando Pepe Moral.
Exactamente.
Y claro,
Miura.
Y dices, bueno, Suspiros de España, qué belleza. Y cuento la historia, porque lo que me gusta es contar anécdotas que no todo el mundo se las sabe, y que este señor en un café en Cartagena le desafiaron, pues a ver si era capaz de escribir en un rato un pasodoble, y lo escribió. Y entonces no sabía cómo llamarlo y pasó por una pastelería
que
tenía unos dulces.
Los suspiros.
Eso es, los suspiros. Bueno, Suspiros de España. Y claro, también tiene un valor perdona, simbólico, desgraciadamente la realidad actual española pues nos da muchas ocasiones para suspirar, ¿no te parece?
Hablas de Llamando a las puertas del cielo de Dylan y me parece que eres el único al que le ha parecido bien su premio Nobel.
Knock, knock, knock in a heaven's door. Bueno, es que, mira, cada uno, la gente es muy corporativista y no quiere que se metan en su terreno, digámoslo así. Mira, a mí me gusta mucho Dylan, ¿cómo no me va a gustar? Bueno, hombre, por Dios. Lo que pasa es que hay que distinguir, y lo he visto, supongo que tú también, en directo alguna vez, ¿no?
Sí,
y es
sí.
Una experiencia, en fin, complicadita, porque claro, no responde a lo que tú esperas, pero con sentido común. Vamos a ver, ¿Dylan canta bien? Yo creo que no. ¿Toca bien extraordinariamente?
No.
Yo creo que no. ¿Es un compositor bueno? Yo creo que sí. ¿Es un poeta bueno? Excepcional. No, bueno, es que una persona que se le han ocurrido esas imágenes, que le ha dado forma artística en verso a los grandes sentimientos del mundo entero, eso no hay que despreciarlo de ninguna manera.
¿Quién fue la gran diva, María Callas?
Como diva, sí. Pobre. Como diva, hay otras, pues mira, que están pues mucho más olvidadas y que a mí me gusta intercalar, pues claro, cosas muy, muy conocidas, pues con otras que son un poquito menos conocidas. Pues hay algunas, por ejemplo, Kathleen Ferrier, pues la gente la conoce menos. Una española que vivió en Londres, Conchita Supervía, y que sí, iba a ser, pues, de las mejores del mundo y se murió muy joven de parto. Lo que pasa es que la Callas es la diva por excelencia. Y además tenía esa voz, claro, pero también esa capacidad trágica. Que hay gente que la tiene y hay gente que no la tiene.
¿Por qué dices que Celibidache, el director de orquesta, es el número uno?
Bueno, es que don Sergio era... Eso es una broma en relación con Luis Miguel Dominguín, que sabes que yo le dediqué un libro y él se autoproclamaba eso. Mira, don Sergio Celibidache, o Celibidache, como digamos, es que era un personaje absolutamente excepcional. Yo lo he conocido un poquito y también a través de amigos. Mira, él, la primera orquesta que dirigió fue la Filarmónica de Berlín, para empezar. Y cuando le hablaban de Karajan, que bueno, es un señor, decía así, con un español muy, muy de rumano, muy gracioso, decía, pobrecito, pobrecito, no sabe fenomenología. Es verdad, él sabía filosofía, fenomenología, de todo. Hombre, lo que pasa es que don Sergio era muy llamativo, había gente que no le gustaba, porque cuando estaba a gusto, él, no sé si lo sabes bien eso, movía el trasero mucho, dirigiendo. O sea, estaba como bailando y además hacía ruidos. Y se emocionaba. Claro, cuando estaba mal, abandonaba. Bueno, era un personaje absolutamente inaguantable para los de la orquesta. Vamos, con la Orquesta Nacional, con la Orquesta de Radio Televisión. Lo odiaban a muerte. Le ponían talones en blanco y nada, le daba igual. ¿Sabes lo que exigía? Eso sí, a lo mejor un mes para ensayar. Yo me acuerdo una vez vino a la Orquesta de Ciudad de Barcelona al Teatro Real y tocó de locura con Celibidache, porque normalmente cuando llega un gran director, ¿cuántos días se ensaya con una orquesta? Pues 2, 3. Él exigió un mes. Claro, un mes es mucho tiempo,
claro,
mucho
vale
trabajo,
eso,
mucho dinero.
Claro.
¿Y cómo sale el resultado? Pues maravilloso. Y ya está. Hombre, a Celibidache sobre todo hay que oírle en las cosas difíciles. Por ejemplo, yo digo, de los mejores conciertos que yo he oído en mi vida, Bruckner, porque Bruckner es maravilloso, pero es, en fin, alemán, intrincado, complejo, repetitivo, lo decimos vulgarmente, pesadito.
Ah, pesadito,
¿eh?
Sí, intenso.
Entonces,
sí.
Llegaba Celibidache y te lo aclaraba absolutamente a los músicos y al público. Hombre, a mí me gusta todavía más, sí, un personaje rarísimo, que era Carlos Kleiber.
Mira, el argentino, maravilloso.
Bueno, era, sí, argentino o alemán, hijo de un alemán. Lo que pasa es que hizo la BBC una encuesta y dijeron que había sido el mejor de la historia, pero que era el director que no quería dirigir, porque era muy raro. Y entonces, pues, no quería dirigir y se refugiaba en su granja y ya está. Y lo sacaban de allí de vez en cuando por dos motivos. Uno, cuando le daban muchísimo dinero y lo necesitaba. Cuentan que una gira que hizo en Japón, que le dieron $1,000,000. Oye, pues mira, pues ya está, me hace falta, y se acabó. Y ahí hay un momento en que está dirigiendo casi de espaldas, con una elegancia y una finura, pues unos valses vieneses, que es la locura. Y también y a veces, bueno, había un partido del Bayern de Múnich y le decía, si me dan entradas, dirijo. Un grandísimo personaje, de una elegancia.
Me llevaría todo el día escuchándote.
No, no, escuchando músicas, Carlos, que... No,
y hablando de la verbena de la paloma y hablando
de... Hombre, hombre, claro, es que eso es una belleza también. El llamado género chico. A veces se enfada la gente porque digo, y no soy el primero, te lo aseguro, grandes amigos míos que sabían más que yo lo decían, nuestro género chico es en realidad nuestro género grande. Es mucho mejor... el llamado género chico, que debe llamarse teatro por horas, mucho mejor que la zarzuela grande, que es más presuntuosa, quiere más parecer una ópera. Exacto. Pero dentro de sus límites, la verbena, la Gran Vía, el dúo de la Africana, son obras maestras absolutas. Tú sabes que llegó Federico Nietzsche aquí y se quedó atónito cuando vio el número de los ratas. ¿Pero qué es esto? ¡Qué desvergüenza! Claro, le escandalizó a Nietzsche el número de los ratas. Tiene una gracia absoluta. Y además eso es historia de España.
Mi querido Andrés Amorós, querido maestro...
Maestro, este... nada. Seguiremos deleitándonos con Campanilleros.
¿Y qué le pondrías? ¿Qué música le hubieras puesto a la faena del Julia, al toro Orgullito?
Bueno, Orgullito fue absolutamente extraordinario, el toro, y el Juli también. Mira, yo una vez hice un programa de televisión y había un sobre toros, y a mí me gustaban mucho las músicas un poco en contraste. No un paso doble para los toros, ¿no? Entonces puse un fragmento que es absolutamente excepcional. Estaba un día Domingo Ortega en la Plaza de Madrid en un festival, vestido de calle, de ya retirado, de chaqueta y pantalón, y le dijeron que bajara a torear un becerro, y lo toreó, y le puse ahí naturalmente una de las gimnopedides a ti, y te aseguro que eso es una locura absoluta.
Querido Andrés Amorós, la vuelta al mundo en 80 músicas, un fuerte abrazo.
Un abrazo, Carlos.
Tadito titotero, ahora, damas y caballeros, llega el diario de mi Marijose. La compañía tecnológica japonesa Sony trabaja junto a la Universidad Estadounidense Carnegie Mellon en el desarrollo de un robot de uso doméstico capaz de cocinar y servir la comida, gracias al uso de la inteligencia artificial. Ella ha llamado a Sony para ver si a su madre la pueden operar de eso. Es el diario de mi Marijose.
Querido diario, casi todo el mundo está casado y una parte de este mundo está casada, felizmente. Pero ¿qué hay de los solteros y solteras? ¿Qué hay de los separados y separadas? ¿Puede esa gente sola encontrar de nuevo el amor? Por ejemplo, servidora que no tiene pino del que colgarse. ¿No hay un hombre que, además de gustarte, tenga sentido común, sea coherente, se ubique, sepa hablarle a una mujer, sepa qué cosas nos gustan o sepa con qué nos acabará convenciendo? Al menos que tenga una sola de todas esas posibilidades, no le pido ni tres ni dos, con una voy que chuto, por Dios. Vamos a poner, querido diario, los distintos ejemplos de tipos que te puedes encontrar cuando decides salir a los medios. Comenzamos por el onanista profesional.
Hola.
Te da un beso demasiado ajustado al palo de la boca y tú notas que te está mirando cualquier cosa menos la cara y con gesto de rijoso.
Me ha hablado mucho de ti, tu amiga, pero no me esperaba esto.
Y tú ya te colocas un poco la camiseta porque notas que igual te está ajustada.
¿Dónde vas?
A vomitar. Siguiente caso. El que habla de su ex todo el rato.
Hola, ¿qué tal?
Bien, ¿todo bien?
Un placer.
Igualmente. ¿Quieres que vayamos a comer...?
Dame un momento, que estoy hablando con mi ex porque terminamos hace poco y aún estamos con el duelo. Es un tema complicado.
Sí, lo es. Oye, ¿tienes hambre? Porque...
No te fastidio más con esto. ¿Qué quieres comer?
Me encanta la pasta. ¿Te gusta a ti?
Hay un italiano aquí cerca que iba con mi ex que hacen unos ñoques impresionantes con unas salsas. ¿Vamos? ¿Dónde vas?
A la mierda me voy. Siguiente caso. El miserable. Hola, ¿cómo estás?
Muy bien, un placer. ¿Qué hacemos? Vamos a algún lugar por aquí cerca. Es por dejar el coche aparcado. Vamos andando, lo digo por no gastar.
¿Por no gastar qué?
Por caminar y así hacemos ejercicio. ¿Dónde vas?
Me vino. Hasta otra. Siguiente caso. El que habla de sus hijos.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, un placer.
Justo le estaba contando a mis hijos que tengo una cita. Tengo dos hijos.
Ah, qué bien.
Mira, mi hija María del Rocío Carmen del Mar y Mayor Dolor del Corazón de Jesús. Es un bombón.
Es guapísima, sí.
Y este es mi Alberto Eduardo.
Tienen los dos toda tu cara.
Mi Alberto Eduardo es para comérselo.
Anda, qué bien.
Y encima es que entre ellos se adoran, ¿eh? Y ojalá y no nos vaya vaya bien en esta cita, porque estoy deseando que los conozcas. Son de mi matrimonio. Él estudió dirección y administración de empresas y es artista. Ella es modelo, modelo internacional. Se adoran de verdad, se quieren con locura. ¿Y dónde vas?
Tengo un pollo en el horno y luego callista, amigo. Insisto, no hay un hombre que además de gustarte tenga sentido común, sea coherente, se ubique, sepa hablarle a una mujer, sepa qué cosas nos gustan o sepa con qué nos acabará convenciendo. Mira, de eso se libra Tony, la de publicidad, que ligó en el 80 y se retiró. Pero para lo que usa el matrimonio. Ahora estaba leyendo 12 libros que escribió en latín sobre la agricultura Lucio Junio. Bendito sea Dios. ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
¡Ay, Dios mío!
¿Qué estamos preparando, Pilar, para Mediodía Cope?
Pues, en fin, a ver, el vídeo del que todo el mundo habla, Carlos, Cristina Cifuentes, habría robado dos cremas en un supermercado en 2011. El periodista Manuel Cerdán, que firma la noticia en OK Diario, te lo ha contado a ti esta mañana. Ese vídeo aparece Cifuentes, efectivamente, acompañada de un vigilante de seguridad que parece que le está pidiendo cuentas. Él dice, Manuel Cerdán dice, que es ella, que es Cristina Cifuentes, al 200%. Y bueno, pues se ven esas imágenes, efectivamente, que empieza a sacar cosas del bolso, parece como que paga, en fin. Lo que sí sabemos aquí en COPE es que a esta hora Cifuentes está reunida con su equipo, así que Mediodía COPE vamos a estar muy pendientes de esto y de lo que pase a continuación.
Bueno, y de la ley que permite echar a los ocupas, que me parece que es menos de lo que dicen, pero bueno, de momento es un paso adelante.
Bueno, es un paso adelante porque es verdad que se reducen mucho los plazos, eso es cierto, ¿eh? Lo que antes te podía llevar 2 años, te puede llevar 2 meses, eso es verdad, pero cierto es que todavía lo que no puedes hacer es meter tú en casa, porque es tu casa, cambiar la cerradura, eso no lo hagas, porque al final te la ganas tú. Y eso, efectivamente, de momento no se ha cambiado. Se han cambiado algunas cosas, por lo menos se han agilizado, se van a agilizar mucho los plazos, pero hay otras cosas que van a seguir más o menos como están. Queremos algún caso concreto, ¿no?, de cómo podría haber cambiado su situación con ocupas, que tuvo en un piso en su momento y que tardó 2 años en echarlos. Con esta nueva ley le hubiera cambiado la vida.
Esto en Mediodía, en COPE y más cosas. Adiós.
Adiós.
Que tengo un mensaje de Steve.
Y yo tengo la hidrolimpiadora aquí, pero...
Informado.
¿Está Miss Barbaridad?
Aquí estoy, Miss Universe.
Bueno, damas y caballeros, ¿sabes? ¿Cómo estamos reflejados en la prensa del corazón?
No salimos.
Da por hecho que está reflejado.
No, no salimos. Claro, ya después del tute, exactamente, de la semana pasada, es verdad. No podemos salir todas las semanas.
Vaya, hombre.
Claro.
Sí.
No hay criterio,
pero estoy que voy a ir rápido, ¿sabes? Porque tampoco esto tiene... Fíjate, en el Hola enseña su casa Nikki Hilton, uh-huh, que es la mujer de James Rothschild. Claro, Hilton, Rothschild ya se sabe, ¿no? Han emparentado gente de pasta, podridos de dinero, vamos. Entonces enseñan el ático que tienen en el corazón de Manhattan. Uh-huh. Es muy discreto todo. Uh-huh. Con buen gusto, digo, voy a pasar estas páginas rápidamente, es que no tiene ningún interés. Vale, podemos pasar de la casa. Vamos al fango, amigas. Ana Boyer, primer cumpleaños de casada junto al tenista Fernando Verdasco. Bueno, él le ha dejado, ya sabes que se lleva mucho, que se dejen mensajes. En vez de decírselo a la cara, la gente prefiere decírselo a través de Instagram. Bueno, Fernando Verdasco le ha dicho en su primer año de casada a Ana Boyer el siguiente mensaje. Feliz cumpleaños. Te deseo lo mejor del mundo. Es decir, pasa un señor por aquí por la puerta, salgo y le digo lo mismo. Oh. O sea, Fernando Verdasco.
Por Dios,
pero por
chavales,
favor,
estírate un poco.
Hombre, mujer de mi vida, trabájatelo, cúrratelo, amigo.
Trabájate el muñeco un poco.
Te deseo lo mejor del mundo. Pues claro, y a los oyentes, todos le deseamos lo mejor.
Voy a tomar una pastilla.
Eso, venga. Jasmine Grace se reúne con su padre, Alberto de Mónaco, en Mónaco. Y le presenta a su novio, que por cierto es sobrino de John Mellencamp, el músico.
Hombre, qué bueno.
Sí. Bueno, Jasmine Grace, ¿sabes qué? Nació de una de estos encuentros equivocados de Alberto de Mónaco. Y le costó un tiempo reconocerla, pero la ha reconocido. Bueno, bien, el tema no es ese. El tema es que los kilos que se ha quitado Kiko Rivera los ha pillado Alberto de Mónaco. Pero además todo entre el morrillo y la papada. Ahí está todo metido. Es una cosa.
Apuntaba ya.
Es una cosa. Dice, hola, Alexander, otro bombón rubio en la corte de Suecia. Alexander es el niño de 2 años que le han hecho unas fotografías. Carlos Felipe y Sofía, de Suecia. Bueno, a mí me gusta mucho Sofía de Suecia porque entre los dientes a ella le cabe una pelea a perros.
Ay, no.
Me gustan esos dientes, sí, me gustan. En las palas separadas me gustan. Claro, yo digo, otro bombón rubio en la corte de Suecia. Claro, es que es sueco, Alexander.
¿Cuándo?
Claro. A mí me hubiera gustado mucho más el titular Otro bombón renegrío en la corte de Suecia, pero eso va a ser imposible. Eva Longoria está embarazadísima y está muy bien embarazada porque está muy gordita y no disimula. Estoy harta de los reportajes de se recupera inmediatamente de su parto. Estoy harta de esas mujeres, harta, como si fuera un mérito. No lo es, amigas, no. Kate Middleton, por cierto, ha dado a luz a Kate, su tercer hijo, con el príncipe de Inglaterra. Bueno, Kate pesó casi 4 kilos, o sea, un tocinazo, y ella, Kate, salió del hospital 7 horas después de parir.
Caramba.
7. Con la segunda que tuvo, salió a las 10 horas. Es decir, podemos asegurar que a Kate Middleton, a esta amiga se le caen por la calle. Se le caen los niños, o sea... De verdad te lo digo. Pero el reportaje central de Hola lo protagoniza la alegría de Isabel Pantoja, como nunca la habíamos visto. Por primera vez en su papel más desconocido y personal, como abuela. Las fotografías de Isabel Pantoja merecen parada y fonda. No puede cerrar la boca. No sé qué se ha hecho. Yo no
pero
sé qué es.
Por la alegría, porque...
Dientes.
Es que es como un rictus, ¿no? Como si te tira... ¿Sabes cómo si te digo? Como cuando te tira, por ejemplo, cuando vas en una moto la cara.
Ah, se habrá puesto a lo mejor...
Es como Joker, no sé. No puede cerrar la boca. Y dice Isabel Pantoja, que da una entrevista muy personal, cuando mis hijos eran pequeños, especialmente con Francisco, estaba fuera meses y me he perdido bastante tiempo de su crianza. Pero los dos saben que cuando me he retirado de su vera, ha sido por su trabajo. Dice también, cuando Carlota, que es la nueva nieta, me mira, me mata. Cuando profundizo en su mirada, es que veo a su abuelo en sus ojos azules. He tenido la suerte de volver a tener esos ojos azules a mi vera.
Qué bonito.
Bueno, y luego hay fotos de la iglesia también, hay otro reportajito aparte de fotos de la iglesia, donde Isabel Pantoja no estuvo a la vera de su familia.
Anda.
¿Por qué? Por guardar la exclusiva.
Amén.
Sí, siempre ha habido... Bueno, claro. Ivonne Reyes, te tengo que dar un disgusto. Se ha reconciliado con Sergio Ayala, muchacho sí, que conoció en Gran Hermano VIP, el concejal de Medina del Campo. Bueno. Sí. Luis Figo y Helen
Zweig. Ella sabe que me gusta mucho, que me pone muchísimo. No.
No lo sé, pero vamos, es un llamamiento ahora mismo. Sí.
De esto hablaremos otro día tú y yo.
Sí. Perfecto.
Luis Figo y Helen Zweig están por la calle de besos, a los besos. Dos enamorados a punto de celebrar su 17 aniversario de boda. A mí me ha gustado mucho las fotografías porque a él le ha caído de un árbol una brizna amarilla justo en el pelo y parece que se ha puesto una horquillita. Me entusiasma las fotos.
Los
me
detalles.
Entusiasma. Fifo, como le dice mi madre. Fifo.
Y más cosas con velocidad
rápido, rapidísimo.
Selectiva.
Blanca Suárez, que está saliendo con Mario Casas, ya les han pillado también a los besos. Bueno. Dice Blanca Suárez en un reportaje, para amar hay que admirar. Cada uno elige qué es lo que admira o no, pero creo que la admiración mutua es súper importante. En este caso yo creo que es la vocalización de Mario Casas. Lecturas. María La Piedra concede una entrevista después de abandonar Supervivientes y sigue con ese estilo suyo tan inconfundible. Dice, María, te han criticado porque no diste espectáculo. Y contesta ella, me dije, ¿para qué voy a enseñar las tetas ahora? Sí. Dice, te ves de vestida de novia. Dice, me veo más que de blanco de marfil porque esta sería mi tercera boda. Gustavo dice que le va a pedir el pie a mi padre porque las dos manos ya se las pidieron. Las Campos se van de boda a Córdoba. Necesito saber, y desde aquí hago el llamamiento, ¿dónde se compran los vestidos? Por favor, lo necesito saber ya. Lo quiero saber.
Pues Goyo, ¿qué
lo es? Quiero saber.
No se los hacen a medida.
No.
Van a la modista.
Puede ser. Pues necesito el nombre de esa modista. Lo necesito. Bueno, pasas la página y aparece la primera imagen de la hija de George Clooney y Yamal y tú te dices, esta es gente de otro lugar, es gente de otro planeta, ¿sabes? Pasas una página y es como que te metes en otro túnel. La nena se llama Ela y es, de verdad, no puede ser más mona, más mona. Y bueno, acabo diciéndote sí, que Belén Rueda ha auxiliado a un herido, ¿no? Ha auxiliado a un herido en un accidente en Las Palmas de Gran Canaria. Estaba por la calle y una señora cayó de una moto y bueno, yo te imagino, Herrera, cayéndote de una moto. Se acerca Belén Rueda y tú, me falta la respiración, me falta la respiración muchísimo. Hágame usted lo que quiera, sométame a vejaciones.
Sí, seguro.
Exactamente.
Pero vamos, y sin caerme de la moto.
Exactamente.
En cualquier directo. Sí, sí, incluso, ¿sabéis que algunos dolores de espalda tienen lo origen en la boca?
Anda.
Anda.
Sí, sí.
Os recomiendo que vayáis a Vitalden, donde tienen los mejores medios y la última tecnología. El equipo de profesionales va a realizar el diagnóstico que precise. Pida ya su consulta gratuita en el 900-373-333 o en vitalden.com, porque su salud empieza en Vitalden. Entonces, Bárbara Archilla, ¿la actualidad de la televisión cuál es?
Pues resumir 3 horas de programa es difícil, pero lo voy a intentar, porque se estrenaba la nueva edición de MasterChef. Es la 6ª edición y fuimos viendo lo primero cómo se iban entrando los participantes, ¿no? Cómo les iban dando esos 15 delantales. Había en principio 30 aspirantes para 15 delantales. Hubo nervios, llantos, risas, vaciles. Uno de esos vaciles lo protagonizó un juez, que si entras, que si no entras.
Que solo me queda decirte adiós.
Vale, pues muchas gracias, ¿eh? Adiós.
Pues no estoy contigo, tío, no comparto la valoración.
Marta.
¿Qué?
Vete.
Sí, sí.
Pero vete con esto, hija. Que me encantan los retos.
Y le dio el delantal, pero de verdad que vaya vacile la pobre muchacha que se fue andando y ya estaba en la puerta para irse. En fin, bueno, uno de los más comentados
es
lo
bueno,
protagonizó.
Es
bueno.
Jordi, el
es
Jordi
bueno.
Lo hace muy bien.
Es bueno, pero
bueno.
Yo también, le mato, de verdad. No.
Tiene una voz el Jordi. Que
la voz
sí, bueno, la
es que se te para el mundo, vamos.
Sí, la voz. Yo me fijo en la voz, precisamente. Sí,
bueno,
sí,
nena,
sí, claro.
Déjame, déjame que yo ponga la nota de elegancia, que es mi costumbre.
Bueno, es verdad, Tú elegante y yo no, claro, como tiene que ser. Bueno, uno de los más comentados, los momentos más comentados, lo protagonizó una joven modelo, Alba, que presentó un plato que, bueno, no estaba a la altura.
Me da pena.
Mira, yo voy a sintetizarlo porque que después de haber hecho todo este casting, ese trabajo, no hemos visto en ninguna edición junior algo tan básico como esto.
Veo lo básico era una tortilla de patata con unos bigotitos de pimiento rojo. Bueno, pues a ese trending topic mundial que se refería Jordi Cruz de una elaboración, era el león come gamba, ¿os acordáis? Bueno, pues este ya tiene nombre, se llama tortilla escupe pimiento. Pero bueno, la pobre pues solo pasó mal. Por supuesto no pasó. Oye, quedaban 3 delantales en este momento para una sola persona. Uno de los aspirantes era este muchacho.
Samantha, ¿quieres venir a hablar? Huele que alimenta, ¿eh? Pero no te pongas tan seria, mujer, que tampoco es para tanto.
Jorge, vas mal.
Vas muy mal.
Cuánto maldad hacia mi persona, de verdad, ¿eh?
Claro, sí. Sí que iba mal, sí que iba mal. Porque, claro, eso es vacilar. Es que no le gustaron nada. Bueno, pues, claro, por vacilar a Samantha te vienen situaciones incómodas como esta.
No te voy a dar un sí, por respeto a mi compañera Samantha, y ya está.
Lo siento.
Jorge, estás en mis manos. Comparto la opinión de Jordi, pero tus patatas no estaban tan mal. No sé qué hacer. Y solamente nos quedan 3 delantales y tenemos todavía otro cocinado por delante. Sal, espera y vamos a ver qué ocurre en el siguiente cocina.
Pues toma ya, vamos a ver, lo vamos viendo. Bueno, pues pasaron esos aspirantes. ¿Qué creéis que ocurrió?
Este delantal es para... Jorge.
Joder. Jorge, te voy a decir una cosa. Quiero ver un cambio radical en tu comportamiento y en tu manera de tratarnos.
Te lo prometo.
Con esta carta de presentación...
Samantha, es fantástica.
Sí, fantástica. Bueno, ella votó por Jorge, ¿eh? Ella dijo, te quiero ver, que veo que me vas a dar bastante juego y te voy a dar bastante caña. O sea, que el juego está servido. Muchas ganas de ver lo que está por pasar en esta nueva edición de MasterChef, que arrasó en la noche del lunes. Los martes, quien arrasa es Supervivientes en Telecinco. Sin embargo, no todos son los datos de audiencia, sino la repercusión que tienen luego en redes sociales, que también uno se hace famoso a través de Twitter o de Facebook. Bueno, en la Sexta esta semana ha habido un testimonio que ha movido muchísimas conciencias en las redes sociales. Ha sido una entrevista en el intermedio a Fina.
Salgo a casa de mi hijo cuando los cumpleaños, el día del padre que me invitaron en casa de la suegra.
El resto del invierno encerrado en casa.
Solita, sí. Paso los días y los días. Se hace muy largo porque no sabes lo que va a durar. Pero tampoco estás con tristeza para nadie. No vas a contar tristezas a nadie.
Cuando cierra la puerta de casa y sabe que se queda sola... ¿Qué es lo que más le preocupa?
A veces tengo miedo.
¿A qué?
No sé, la soledad te da miedo. El verte sola a veces te da...
Sony 46, Cristina Cifuentes al parecer va a comparecer. No creo que tarde muchos minutos más. Y allá en la sede de la comunidad está Belén Ibáñez. ¿Qué tal, Belén? Buenos
Hola.
Días.
Hola, buenos días, Carlos. Pues sí, estamos en este momento dirigiéndonos numerosos periodistas a la sala donde está prevista esa comparecencia de Cristina Cifuentes, que ha anunciado su equipo de comunicación, en teoría, a las 12 menos cuarto, aunque todavía no estamos encontrando la sala y hay muchísima gente todavía acreditándose. Todos nos hemos dirigido hasta la Real Casa de Correos, hasta la sede de la comunidad, cuando hemos sabido que había una especie de, diríamos, gabinete de crisis, una especie de consejo de gobierno en la que estaría hablando Cristina Cifuentes con sus consejeros más allegados. Después de esto, no nos han dejado entrar en la sede de la comunidad hasta que nos han dado esa noticia, esa comparecencia a las 12 menos cuarto de Cristina Cifuentes. No sabemos exactamente qué es lo que nos dirá, aunque todos estamos pensando que puede ser, con toda probabilidad, su dimisión.
Sí, bueno, las 12 menos cuarto son ya, no se atisba.
Ya, pero es que no hay sala, Carlos. Estamos buscando la sala para acoplar a tantísimo periodista, que somos muchísimos. La sala habitual está, se ha quedado pequeña y estamos buscando alguna otra sala para poder ubicar a tantos medios de comunicación como nos hemos concentrado.
Bueno, seguramente este anuncio tiene todas las trazas de ser un anuncio. Un anuncio que presente a la dimisión.
Eso es lo que pensamos, pero tampoco podemos confirmarlo, no lo sabemos. Simplemente nos han convocado después de esa pequeña reunión, de ese gabinete de crisis. No sabemos exactamente qué es lo que nos quiere comentar la presidenta Cristina Cifuentes.
Pues a lo mejor tal vez que reconoce tener este padecimiento y haber sido chantajeada con eso muchos años y reconoce la autenticidad de las imágenes.
Pues también puede ser que es lo que nos diga. Ya en breves momentos lo sabremos. En cuanto lo sepa, pues me dais paso y os comunico.
Sí, tú me llamas. vamos, mientras tanto, a ¿qué más me contabas afuera, aparte?
Bueno, yo te contaba ese testimonio de Fina Sastre, una anciana que llevaba 8 años viviendo sola, que de verdad que todas las redes sociales se han volcado con esta mujer, porque su situación es la de muchísimos ancianos en nuestro país. Pero yo te quiero hablar de una canción que ha triunfado fuera de nuestras fronteras. Te quiero hablar de la versión de Asturias, Patria Querida.
Fantástica.
Una canción que ha triunfado en La Voz de Australia.
Asturias, patria querida, Asturias, de mis amores.
Uf. Yo tengo los pelos de punta. Sobre todo por la bonita historia que hay detrás de esto, ¿no? Porque el joven que participaba en La Voz Australia quería hacer un homenaje a su abuela, una abuela de origen asturiano, y decía, pues ¿cómo lo hago? Bueno, pues voy a participar en La Voz y lo voy a hacer con Asturias, patria querida. Y sonaba así de bonito, Carlos. A ti te ha gustado, ¿verdad?
Ha gustado esta mucho, versión. Mucho, y sobre todo el detalle, ¿no?
Es un detalle precioso.
De humanidad, ¿no? Recordarte de tus abuelos y cantar una canción de tus abuelos y además cantarla tan bonita.
¿Eh? Sí. Bueno, otro éxito muy diferente a Asturias, patria querida, ha ocurrido en Factor X, un rap feminista. Y es que ya sabes que en el rap, bueno, pues casi siempre los hombres lanzan mensajes que no son, no dejan a la mujer en muy buen lugar. Bueno, pues esta mujer, no se habla de otra cosa, se llama Fusa Nocta.
Dicen que no puedo partir de aquí, pues vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Se protegen intentando mantener su potestad. Entro a tu garito, no guías in the club, no guías in the club. Todos juzgando la piba del otro, a la madre del otro, a la abuela.
Y aunque no sea a lo mejor nuestro estilo favorito musical, hay que reconocer que se ha llevado todos los elogios de los jueces por el mensaje de las mujeres, reivindicando ese papel conquistador de las mujeres. Pero esto es lo que pasó, pero lo que está por pasar esta noche es un chico que también canta muy bien, Carlos. Lo único que sabemos de él es que es vasco.
Tiene un toquecito
a mi novio.
Sí, es verdad.
Mi novio.
Pues esto será esta noche en Factor X, que promete también grandes personas que cantan muy bien, pero otra de las noticias televisivas nos llegan de la televisión internacional, pero ha ocurrido aquí en España. Era la final de la Copa del Rey entre el Barça y el Sevilla, y una reportera, Marina Lorenzo, tuvo que apelar así a los aficionados del Barça porque la estaban molestando durante la retransmisión.
Mira, si te pones aquí vale, pero no aquí, ¿ok?
toques, no me toques.
No me toques.
¿Vale?
C'est pas des supporters qui vont me faire flipper quand même.
Y es que claro, no la paraban de increpar, de tocar.
No fue la única, la verdad.
No fue la única, efectivamente. Esto pues ha trascendido.
Me parece muy bien la firmeza de...
Sí.
Bueno,
sí.
Te arranco la cabeza, exactamente.
Tú después del no me toques, sí. ¿Tú crees que tocas? Pues no, desde luego que no.
Claro que no.
Oye, tú ayer, hablando con María Dueñas, en el programa te contaba que su anterior novela, La Templanza, va a salir en televisión próximamente. Esto te lo contó ayer, no te dijo fecha porque yo de verdad que tampoco he encontrado todavía fecha de estreno. Lo mismo que le está pasando a una serie que no sé si os acordáis, La Catedral del Mar, que era el libro de Ildefonso Falcones.
Maravilloso.
Una de las ficciones más caras de la televisión, una de las ficciones españolas más caras.
Tienen que reproducir La Catedral del Mar, o sea, Santa María del Mar.
Claro.
Para eso cuesta mucho dinero.
Cuesta mucho dinero.
La novela es una delicia.
Bueno, pues
es una maravilla.
Llevamos 4 años esperando a que se estrene la serie basada en esta novela y están ya muy cerquita. Nos han dicho primavera 2018. Pues primavera 2018 es ya. Así que estamos esperando a saber, pero ya hemos visto en la televisión algunos anuncios sobre su próxima llegada, Carlos.
Ajá. Bueno, ¿y alguna cosa para acabar?
Pues yo quería preguntarte si quieres saber que Leticia Sabater ha lanzado un nuevo temazo.
Por favor,
¿no puede ser?
Por favor.
¿Seguro?
Sí,
yo también.
Y queremos escucharlo. Es una maravilla.
Es una maravilla.
Bueno, Goyo ahí tiene mucho que decir.
Está,
porque
está destacado.
Goyo ha sido muy próximo.
Sí, he estado muy cerca de Leticia.
¿Oh? Leticia, ¿sabes?
Hace muchos años.
Ah, pero
no, más, no hubo Matute.
Es más,
muy
es
cerca
más,
como.
Leticia, Leticia le buscaba con la mano.
¿Ah? Sí.
Ahora digo que llegamos a las noticias. Adiós. Un momento. Herrera en